Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un invitado, casi que no se puede decir que es futbolista, porque el futbolista dice que es futbolista toda la vida. Y yo, como lo vi jugar, viste, ya ahora vamos a quedar cada vez más grande, lo vi jugar, pienso en él como, como futbolista, sí. Lo vi insultar en una final del mundo.
Sí, señor.
En una final del mundo lo vi al árbitro.
A Codesal casi se lo morfa.
Con VAR. Sí. Con VAR, ahora te echan. Revisan el video y nosotros le dijiste, o sea, de tu madre, sí, le dijiste todo en la cara. Es el señor Pedro Troglio.
Bienvenido. Gracias, ¿cómo andan?
Hola, Pedrito, ¿cómo estás?
¿Todo bien? Bien.
Bien.
Bueno, y esa imagen.
¿Qué imagen me vino a la cabeza?
Bueno, esa imagen.
Insultándolo.
La... Sí, la FIFA cuando arma el. ¿Viste? La. Junta a los árbitros, me enteré que algo que muestran que no hay que permitir es eso. Y muestran mi imagen, así que sí, mi imagen insultándolo, puteándolo. No, no, eso fue terrible y el tiempo lógico.
Estoy para hacer una afirmación tremenda como para que nos agarremos a piñas.
Sí, decime, a ver.
¿Fue penal?
No, no fue penal. No, estás loco. No, no.
Es más, no, con las reglas de ahora, penal y expulsión.
No, con el VAR no sería penal. Pero se tira si de sería penal el de
tacle deslizante. No, se tira de atrás,
no toca
la pelota, pero arrastra cuerpo
también.
No, ni
también. Toca la pelota, si Feller la tira para un costado. No, no es penal.
¿No es penal?
Si hubiera sido penal, una jugada anterior, donde creo que Goico lo corta a Augenthaler, al central, ese sí que es penal. Si vamos al VAR, hubiera sido penal
antes. Claro, claro,
sí,
claro.
Como uno de Calderón unos minutos antes a ese.
Ese sí, también
pero
un tironeo.
No, este no, si yo lo veo además de frente con él... O sea que, bueno, también si el delantero es vivo y se tira, es cobrable también.
Es absolutamente imposible no cobrar.
Faltan cuatro penal minutos. Carancho, el famoso penal Carancho.
Exacto, penal Carancho, el delantero se tira encima del defensor. Sí, que es lo que más se ve hoy.
Yo
lo que más
sí, lógicamente veo la imagen mía hoy, me da vergüenza con el tiempo. ¿Viste?
¿Sí? ¿Sí? ¿Te da vergüenza?
Sí,
¿no
claro.
te da una cosa de yo lo puteé a este que
sí,
nos cagó?
La
nos...
gente, todo lo primero
la
que
gente te lo agradece.
Ni se acuerda cómo jugué yo el Mundial, la gente se acuerda.
Yo me acuerdo del gol contra Unión Soviética.
Sí, el penal que erré con Yugoslavia. En la
no me lo acordaba.
Tampoco.
No
me lo acordaba. En el palo, después de Diego. Erra Diego y después erro yo.
Erramos dos penales y pasamos.
Dos penales y pasamos. Y el último penal con Italia me tocaba patearlo a mí, gracias a Dios no hizo falta.
Atajó el Vasco.
Sí, atajó y me salvó porque estaba, viste, yo estaba como pateo, voy a pegarle fuerte.
Pero para, vos eras el que definía, si no.
Sí, la última.
¿No es lo peor que puede pasarle a un jugador?
Bueno. ¿Cómo caíste ahí? ¿Lo elegiste vos? ¿Elegiste Carlos?
No, el día anterior con Yugoslavia habíamos jugado un campeonato de penales y Diego y yo habíamos llegado a la final. Y yo gané el título y al otro día...
El que gana el título es el que va a definir.
No, se supone que tenía...
Bueno, digo, más o menos.
El que gana seguro patea.
Sí, claro. Bueno, Diego patea aunque hubiera perdido el torneo.
Bueno, aunque todos,
sí. Y después el técnico te va mirando y te mira y te dice, ¿pateás? Y si te ve que dudás, va hacia el otro lado. Si vos decís, sí, pateo, chao, pateás.
¿Y un jugador quiere patear siempre o el miedo es tal que preferís que no?
Hay algunos que no. Que no.
¿Qué te pasó en las definiciones por penales?
Y me pasa que algunos lo miro, algunos me mira para abajo, otros me dicen no estoy, no me siento. Y hay otros que te piden.
¿Y qué opinas del que te dice, juego yo, no vamos a ponerle nombre,
sí.
juego yo en gimnasia?
Sí.
Digo, no, Pedro, no me tengo fe.
No pasa nada.
Pará, la semana, vamos a entrenar, el fin de semana tengo un clásico.
Y dudo.
Yo no voy a entrenar penales toda la semana.
No, pero más que penal.
Vos me dijiste que no,
penales,
no.
Penales,
no,
la personalidad.
Claro.
Y bueno. Es la personalidad.
Y sí.
Si vos vas a buscar un tipo que tiene jerarquía, que tiene técnica para patear, y te dice que no, ya queda expuesto ante la personalidad que vos podés sentir.
Ante el grupo.
Exacto, que un jugador te pueda dar soluciones en un partido.
Claro. De hecho, creo que Gallardo, en una, no me acuerdo en qué definición, si contra Gremio, semifinal de Copa, puso a este chico Julián Álvarez,
sí,
18
sí, sí.
años, que tenía 3 minutos en primera,
sí.
a patear,
bueno,
el último penal.
Yo a River,
es una locura.
Nosotros contra River en la Copa Argentina, pateó Hurtado, el venezolano, sí. tiene 18 años.
18 años, pero pasa que
bueno,
te estaba salvando las papas por todos lados.
Y el pibe viene y pide patear, es el primero en pedir patear.
Y una personalidad tremenda.
Y capaz que un jugador de 30 y pico que lo mirás y mira para otro lado. Esto es, la personalidad se lleva a cualquier edad. Pero es lo peor que te puede tocar, no solamente patear el último, sino patear cualquiera, exacto, cualquiera.
¿Y qué te pasaba a vos en el momento previo de patear?
Yo voy a patear.
Me pegaste al piso.
Pegó en el palo y cuando me giré, querés que se abra, viste, que se abra la tierra y que aparezca una escalera que te llega al fondo.
Sí, no, pero yo te pregunto no por el de Yugoslavia, sino cada vez que vos enfrentás al arquero. Cuando vas a patear un penal...
La caminata desde el círculo
exacto.
hasta el punto del penal.
No es que vas temblando, vas sabiendo que vas ante una responsabilidad enorme. No es que decís, no sé qué voy a hacer. No,
¿y cuándo decidís para dónde lo querés patear?
Y antes de ir, yo lo decidí yo. En cambio, por ejemplo, hay jugadores como Maradona que lo cambian en el momento que van a patear, miran al arquero.
Porque Joseph Martínez.
Bueno, exacto.
Salta mirando al arquero y cuando cae...
Pero tiene la capacidad de cambiar cuando llegan y ven al arquero. Yo no tengo esa capacidad. Yo una vez que decidí, tengo que ir a pegarle. Porque si quiero cambiar, ahí sí que me entierro, ¿viste? Pero bueno, y hay arqueros, por ejemplo, también que esperan hasta el último. Y hay otros que se tiran antes. Son técnicas... que tienen algunos.
No, hay paciencia, hay nervio de acero, o sea, no pero abundan él, los Iker Casillas que te espera hasta el último,
claro,
segundo
ante Goico lo mismo, Goico te esperaba hasta el último. Pero la responsabilidad.
Se tiraba mejor para un lado que para el otro. Sí. No le gustó que lo diga eso al aire.
Sí, sí,
no lo diga.
Él decía que se tiraba, él elegía un.
Para
lugar...
la izquierda, si vos le, aunque le pegues fuerte al palo, llega. Para la derecha, fuerte al palo no llega.
Y no llegó, bueno, cuando el de Bremen,
fuerte al palo derecho.
Pero él dice que elige dos lugares: el lugar y la altura. Entonces que eligió el lugar derecho y la altura media. Entonces no llegó a bajar el brazo acá.
Bueno. Ya sos héroe, ya sos póster. Hace relativamente poco se jugó la final de un torneo que creo que nos encanta a todos, que es la Copa Argentina.
Sí.
Los dos entrenadores, Pedro Troglio de Gimnasia y Edgardo Bauza de Central, no tienen trabajo dos meses después.
Cuatro partidos después.
Sí. ¿Te sorprende esto? ¿Por qué crees que
Porque
sucede?
Primero que nosotros tenemos
una final... No llegaron Boca y River a la final. Sí, llegaron dos equipos que valoran mucho en su historia. A llegar a una final.
Bueno, pero también tiene que ver con el día a día, con lo que... Yo cuando jugaba la Copa Argentina dejaba de lado el campeonato y el torneo para nosotros era lo más importante, pero yo estaba dejando de lado porque me encontraba
en
una situación
única
en la historia. Exacto. Y me tocó perder partidos. Entonces que después se sumaron a un inicio donde perdimos 3 y ganamos 1 de las 4 y en la sumatoria, olvidándote de la Copa Argentina, es una falencia. Estábamos a 5 puntos del descenso igual. Pero bueno, los que manejan el fútbol, que son los dirigentes, no tienen la suerte de haber jugado algún día una final y saber lo que siente un jugador, un técnico. Entonces es muy difícil querer explicarle cosas que vos sentís y que a lo mejor ellos no entienden. Que también está bien que estén ellos y sean los que deciden quién se, porque esta es la regla del fútbol.
Más fríamente.
Es más lógico que los jugadores tengan los cargos directivos y demás. El ejemplo de Verón, mañana, de Platini,
bueno,
no sé.
Sí, y también hay exjugadores que le ha ido mal como dirigentes.
Sí, no, resultado no garantiza, sobre todo si compiten 20 equipos. Uno va a salir primero y otro va a salir último.
Exacto. Pero es muy difícil.
El tema es si es mejor que los 20 equipos tengan jugadores.
Sí, es muy difícil llegar a un acuerdo, Mati. Vos te pones a discutir cosas que a veces llevan a un desgaste. Porque vos discutís, qué sé yo, perdiste un par de partidos, entonces... Te reclamen, vos decís, pero ¿te acordás cuando yo te hablaba de hablar con la Superliga y de que no nos pongan cada 2 días y medio a jugar, que nos iban a matar? Hoy te olvidás. Bueno, empezás en discusiones que desencadenan en tu salida, porque el que decide, el jefe te echa y te la tenés que bancar. ¿Qué va a ser? Aunque no estés de acuerdo, te la tenés que bancar.
Perdón, porque sí. Con los jugadores tenías mucha llegada, la gente de Gimnasia te adora.
Sí, pero bueno, yo creo que hice bien en venir en un momento difícil del club. Me encontré sin darme cuenta en una final, que a lo mejor muy lindo todo, pero nos sacó del foco que era sumar puntos en el campeonato. Y después se fue desgastando una situación interna que fue incómoda. Y la verdad que, bueno, me ibas a preguntar si volvería. Yo creo que hoy no.
¿Volverías a Gimnasia?
Yo ya creo que no.
¿Ya se cumplió el último ciclo?
Ya está.
Es como que siempre vas a volver. Los que les fue bien y los quieren en un lugar,
en
el momento que las papas queman te vuelven a llamar.
Ya fue porque conozco a todos. Conozco a los oficialistas, a los contra, a la gente, a el día a día de La Plata.
¿Sos un tipo tranquilo?
Sí, mi familia sí. Pero en la vida no, capaz que viste afuera no.
Cuando te ves diciendo Bragarnik y demás.
Ah, eso. Pero después lo llamé a...
¿Lo llamaste?
Pero lo que pasa es que en la cancha, a ver, vos vas a jugar...
No, estás caliente, te
vas a jugar con amigos y no terminás peleándote a veces con algún amigo para tener una patada.
Sería incapaz.
Ah, bueno, no creo. Sos calentón jugando al fútbol.
No soy un calentón, pero sí, pero te entiendo lo que decís.
No, vamos a suponer que vas con amigos...
pero en cualquier partido
y te cobran un foul que no es... Y vos te enojás. Imagínate al nivel donde la
la presión.
Bueno, ese partido me tuve que ir, me echaron. Entonces, imagínate la presión que teníamos. Y no me cobraron algo que ni sé si fue o no fue.
Pero en el momento estaba clarísimo.
Y en
que
vez de decir Lemme, que era el presidente, se me ocurrió decir Bragarnik, porque es el tipo más referente de Defensa y Justicia, nada más que por eso. Y yo con Cristian hasta 2 o 3 estuvimos comiendo juntos, tengo una buena relación, pero me estaban las cámaras ahí todo y todo.
¿De técnico te echaron más que de jugador?
Sí, claro, como de la cancha.
Sí.
Sí, de técnico. Sí.
Jugador, no sé, te van a
jugador
expulsar 4 o 5
veces. Por una patada que le pegó al Beto Acosta.
Que se la merecía.
Sí, se la merecía. Se la merecía. Se la merecía. Un clásico en la Lazio, Lazio-Roma, un clásico. Y una más con
Ita. Te van a echar en el clásico.
Y sí, una patada de atrás también.
¿A quién?
A
Feller. A Rudy Feller. Mirá, después le grité.
Mirá cómo te vengaste por el penal antes, que hizo Asensio.
Pero fue antes, ¿eh?
Fue antes de la final.
Y después, una sola vez con River, y echaron a Itabel de Ferro y a mí cuando no se podía hacer tumulto.
Itabel, después fue Boca.
Sí. Itabel y a mí me echaron a él de Ferro y a mí de River. Nada más. Después como técnico sí, bastante.
¿Como técnico por qué? ¿Por putear al árbitro?
Por ir y descaradamente protestar. Sí, no sé, putear no, pero viste, ya levantar la mano y volverte loco.
¿Cambia algo? ¿Hay que hablar en el fútbol? No, ¿Es cierto que hay que hablar? ¿Hay que hablar, como dice el doctor?
Yo hice todas y de todas maneras me fue bien y me fue mal. Es toda una mentira. Lo que pasa que no te podés contener. Viste, el que está transmitiendo capaz que dice, muchachos, calmemos, no. Pero es difícil calmarse ahí. Porque estás jugando con la pasión. Vos manejás pasiones, que es la pasión de un montón de gente. Mucha de esa gente que está en la cancha no come la noche si pierde el equipo. Entonces te están puteando. Es otra, es una vida intensa la que te toca ahí acostado a la cancha.
Pedro Troglio era un juvenil que había llamado la atención. Estaba en la primera de River. No sé si jugaste en Proyección 86.
Proyección 86, sí. Ese torneo.
He ido a ver. El Pato Míguez jugaba de 11. Exacto. Etcétera, etcétera. Bueno, llega la primera. Y Verona, le cuento a Malena, un equipo de Italia, posa sus ojos en dos jóvenes, Pedro Troglio y Claudio Paul Caniggia.
Mira.
Se van con 20, 21 años.
22 yo y 20 él.
Exacto, a Verona.
Sí.
Y una joven Mariana Nanis.
Una joven Mariana Nanis.
No, de 20.
Y Mariana sí, la misma edad de Claudio. 19. De 20 años, 20 años, sí, 20, 20.
Imagino que era un escándalo.
Sí.
Llamativa. Que sea, los 20 años hay que imaginársela.
Llamativa toda quemada, toda bronceada, sí.
Muy de esa época.
Muy de esa época, claro. Todo el pelo, viste.
Rubio.
Había un vínculo.
Hacia arriba, sí, viste.
Sí, había un vínculo ahí, una buena onda entre todos. No sé, vos viajaste solo con tu mujer.
No, excelente. No, yo estaba solo y él también, pero Claudio le había conocido. Nosotros estábamos justo firmando el contrato ahí en un café de la Recoleta.
En la firma de contrato.
En la Recoleta ahí.
Vino con el contrato.
Y salió un par de veces y después la llevó para allá. Y allá
se la jugó toda.
Pero cuando te dice, ustedes supongo que, bueno, vamos juntos, buenísimo ir con alguien.
Sí,
me llevo a Mariana. Joven, ¿no?
Me llevo a mi novia. Pará, boludo, la acabamos de conocer.
Estamos yendo nosotros dos solos.
Yo creo que quedó contento con lo que vivió en la previa antes de viajar. Claro. Y la invitó un par de días para volver a recordar esos días.
Y pero ahí
no la llevó.
Ella sabe todo ahí.
Y ella ahí se instaló.
Nunca más. No,
nunca más.
Te tiró el veneno. El veneno
te tiró
mágico.
Lo liquidó y se quedó.
Te
y
libras
se
quedó más de mí.
Y no se fue nunca más.
Igual a donde yo iba, seguro tenés un vínculo con Cani hasta hoy.
Sí, estuvimos antes de ayer juntos.
Los hijos. Necesito tu mirada.
Bueno, no, vos
para
sabés
los
que,
Messi, sobre todo.
Los Messi
son. Porque yo todavía me sorprendo de que Charlotte es melliza de Alex.
Sí, claro.
Todavía
sí,
me sorprende porque no lo hago.
Sí,
bueno,
sí, como que te
pero
olvidas.
Son mellizos.
Y está Kevin Axel, que es totalmente lo contrario.
El pintor.
Pintor vive
Kevin
en España.
Axel AXL. Kevin
Exacto.
Axel.
Exacto. Vive en
Marbella.
Marbella, vive tranquilo.
Ojo la casa en Marbella que se compró.
Sí, 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 sí. Igual estos dos, en la
estos vida... Estos habla de los hijos.
Los mellizos. En la vida real, no es la locura vos...
Me quiero saber, porque estoy seguro que... Nadie puede ser así.
Es que Mariana tampoco Mariana tampoco era así en la vida real como
¿qué
la
es
veías.
Lo
no
que
era,
la gente cree de Mariana
no,
Nanis.
No, no, ¿qué quiero decir?
Que nada que ver.
¿Ah? Es que no, que mentira que se baña con agua.
No, pero esas son declaraciones.
Bueno, son declaraciones que igualmente que el jamón, que la mortadela, come todo. Lo que pasa es que vendió una imagen que le salió bárbaro, como a los mellizos. Los mellizos, gracias a eso, tienen un reality.
Total, claro.
Los míos no tienen ningún reality. Yo les miro y ganan algo.
Tiene la misma edad que los tuyos.
Igual para.
¿Son amigos tus hijos con
los dos? No, porque bueno, yo siempre viví acá y él vivió allá, entonces.
Aparte, Verona duró un rato también.
Cuando éramos chicos, sin Roma, no, eran bebés. Pero después cada uno hizo su vida y nosotros nos encontramos.
¿Pasaste Navidades, Año Nuevo?
Sí, claro.
La anécdota de Ruggeri, en la Navidad con...
En la Navidad esa de Ancona, es fantástica.
Es la mejor anécdota con Maradona, todo.
Todos,
¿Vos estabas?
Sí, éramos como...
¿Cholo Simeone? No.
El Cholo no. No, estaba...
¿Bati?
Bati no. No, estaba... Bueno, éramos unos cuantos.
Yo me acuerdo el Pollo.
¿Qué pasó?
Había...
No, que cuando vos estás en una casa, cuando vos te vas a vivir afuera, vos no tenés 25 platos para...
No.
Entonces, ¿qué haces? Tenés 6 generalmente, ¿viste? Que hay 6 vasos, 6 platos, 6 cubiertos. Entonces, el cabezón Ruggeri compró
los platos de plástico.
Y bueno, y trajeron eran 2 pavos, porque allá en Córdoba se hacen los pavos. 2 pavos no había ni siquiera para cortar el pavo con un cuchillo grande. Entonces, Diego, ¿viste? Con las manos,
limpia los pavos. De la cuenta Ruggeri está tirado en el piso.
Sí.
Abre el pollo con las manos.
Y dice que el pollo explotó en el aire.
Y empezó a repartir.
¿Quién quiere pata? La pata, ¡pam!
Después cuenta que un día estaba
Son unos granchos.
Mariana y Canigia, Mariana. Sí, ahí sí. Pero después, en lo de Susana empieza a contar una historia. Hace un tiempo pasé una Navidad y vos podés creer, Susana...
Ruggeri y Nancy, su mujer, mirándolo por la
mirándolo
tele.
Por favor, no diga que somos nosotros, decía Ruggeri. No dio el nombre.
No, pero dijo, son unas gronchas.
Sí, una vergüenza, Susana.
No.
Groncha, sé
la
que lo usó.
Groncha.
Sé que usó la palabra
Susana,
groncha.
Susana, vos podés creer, dice que comíamos en platos de plástico, decía. Yo estuve ahí. No, pero yo también pasé la Navidad del 89, pasamos la Navidad del 90 en la casa de Diego.
¿Y ahora con Diego tenés trato?
Con Diego también, sí. Lógicamente no el diario de todos los días.
No, no.
Pero tenemos relación.
Hay cariño.
Sí, hay cariño y cada tanto, bueno, o me llama y me escribe porque pasó algo o viceversa.
¿Un hijo?
No, con los hijos.
¿Pasó algo con Diego? Es un hijo.
No, es un fantástico. Digo, es fantástico.
No,
Diego,
pregunté por los hijos de Cani, pero de Diego no manimo.
No, tanto. Y van 10, ¿no? 11, ¿cuánto van?
Creo que 10.
Ya los puedes entrenar.
Yo tengo 6 que son reales.
Además, tenés uno Mirko.
Mirko, sí.
¿Qué onda?
¿Por qué Mirko?
No, ¿fue antes de Mirko o después de Mirko?
¿El
famoso Mirko?
¿El Mirko, el de Marley?
No,
fue antes. Y Mirko tiene 6 años. Creo que Marley se copió de Mirko.
Sí, me parece que sí.
Sí, el mío, nosotros era por el recordado Mirko Saric.
Mirko Saric, claro.
Que nos gustó siempre y bueno, quedó Mirko Saric.
Hermoso nombre.
Mirá qué bárbaro. ¿Y ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hace un técnico cuando no dirige?
Y nada, miro fútbol en mi casa.
¿Viste la selección ayer?
Sí.
Te pregunto por Scaloni.
Llevé los chicos al jardín. Llevé los chicos al jardín.
¿Qué te pareció la selección?
Yo siempre fui...
¿Qué te parece que esté Scaloni al frente de la selección?
Bueno, a ver, vamos por partes. Scaloni tiene la suerte de haberse encontrado en el lugar justo, en el momento justo.
Vos en ese lugar lo hubieras agarrado también, ¿no?
Sí.
Te pones el lugar,
si
él entendés.
A ver, si yo hubiera estado... Yo no sé cómo llega él a la selección, si llega de la mano o no
de
Sampaoli. Si llega de la mano de Sampaoli...
Mirá, en la gira que hicieron por Madrid y por Manchester el año pasado, ahí se sumó y yo estaba cubriendo la gira y me lo encontré. Y tengo la mejor. No sé exacto cómo fue, pero él estaba entrenando, no me acuerdo, en uno de los clubes que estuvo, ya no sé si La Coruña.
Iba al Sevilla con Sampaoli, creo.
Sí, pero estaba ahí como viendo si se incorporaba al cuerpo técnico. Ni siquiera era desayunante de campo, era alguien más del cuerpo técnico,
sí,
¿no?
Sí. Por eso, yo si hubiera estado en la... Vamos, olvidemos, ¿no?, de la relación con Sampaoli, ¿no? Si yo estuviera dirigiendo la Sub-20 y me ofrecen la selección mayor para que...
Te llaman para la Sub-20, entras dos veces a Sub-20 y el técnico te dice, ¿no querés venir a acompañarme, que tenés llegada con los jugadores?
Sí, voy y después me agarro de la selección mayor y la dirijo también. Y que
es una oportunidad
que
única en la vida.
Obvio.
Pero estás en este lugar y ves que la selección, que es un lugar preciado y muy complejo, se lo da a alguien que no tiene un recorrido, una experiencia.
Bueno, está bien,
pero la culpa no es Scaloni.
La culpa no es Scaloni, exacto. Yo creo que acá, ¿sabés qué pasó?
Obviamente.
No quisieron ir a... Como generalmente vos haces una convocatoria a 4 años y de esos jugadores 5 llegan al Mundial, vos agarrás lo que han pensado, dijo, vamos a poner a Scaloni, vamos a tomar un año y medio, y dentro de 2 años y medio antes de la eliminatoria traemos un jugador y gastamos un dinero que ya lo hemos gastado en Sampaoli para la rescisión del contrato.
Claro.
Porque nunca se habló ni con Gallardo, ni con nadie hablaron.
No.
Entonces, digamos que el plan A era Scaloni. Entonces, yo hubiera
hecho lo mismo. ¿Es el plan A?
No, el plan A inicial es Scaloni para ellos. Sí. Hasta al menos después de la Copa América.
Uh-huh.
Y si gana la Copa América va a ser el plan A.
Hasta la siguiente Copa América.
Y seguramente.
¿Están haciendo Copa América?
Y seguramente.
¿Pero hay otra 2020 también o no?
¿Eh?
¿No hay otra 2020 también?
Hay otra
Copa América.
Bueno, están viendo.
Sí. Pero, por ejemplo, ahora que se dice mucho Messi, dice a quién poner, a quién sacar y eso.
Yo no creo que sea así.
¿No?
No, porque si no...
Agüero estaría en este equipo.
Agüero estaría, Vanegas no hubiera quedado fuera del Mundial con Sabela. Yo pienso que lo único que... También le inventamos un... ¿Viste? Se le ha inventado a Messi que maneja todo. Y después también dicen que no habla. Entonces, o habla mucho o no habla nada. Sí noto que él no es feliz totalmente. No lo veo, ¿viste? Como lo veo en Barcelona, que vos lo ves al tipo...
La pasa bien.
Sí, hasta jugando lo ves distinto en sus movimientos. En cambio, cuando ves las selecciones, como que más allá de que él viene y acepta, lo veo con una mochila bastante pesada, ¿no? Lo veo que le cuesta y que le duele un montón de cosas.
¿Y vos decís que perder 3 finales le pesa también?
Que a la larga, el gran problema de Argentina es eso, que a veces... Creemos que tenemos equipo para salir campeón del mundo. Capaz que nos tenemos que hacer esa pregunta. Si realmente tenemos plantel hoy para salir campeón del mundo.
No, para mí no. Para mí la respuesta es no. Después es fútbol.
Bueno, pero llegar a 3 finales.
Llegar a la final.
Claro.
Hay que llegar a las finales para estar más cerca de ganar
algo. El contraste sería nombrarte el Mundial 90, donde teníamos equipo para ser campeón del mundo. Pareciera que no.
Bueno, pero...
¿Y a cuánto estuviste
salir campeón del mundo? Pero veníamos más aliviados, ¿viste? Porque en el 86 había salido campeón del mundo. La gente no estaba tan loca. Además, lo mataban a Bilardo, pero la gente no estaba tan loca como está hoy, viste, con la selección. Entonces nosotros hasta se nos valoró el subcampeonato del mundo.
Sí, claro.
No, el 2014 también, ¿eh?
Pero
se valoró. Pero no como a nosotros el del 90.
No, no, verdad.
Nosotros
no.
Tardamos 5 horas en llegar a la Casa
claro,
Rosada.
Claro, yo me acuerdo que era como si hubiesen ganado el festejo.
Era chica.
¿Ibas a
decir que era chica?
No, no, y era chica, no tanto, pero sí, me lo acuerdo mucho. Es como, te diría que el mundial que más disfruté, porque sí. El 86 era más chica todavía. Claro. Entonces en ese, pero para mí eran ídolos que habían ganado.
Claro, bueno, tardamos 5 horas, cosa que en el 2014 llegaron, cada uno se fue a su casa, no fue la misma locura. Y vos te preguntás por qué. Y porque venías más aliviado del 86, habías sido campeón del mundo, la gente lo valoró, esto lo tomó
pero
mal igual.
Acá o sea, yo de la que no sabe de fútbol de esta mesa, ¿no? Claramente. Pero
por eso haces las mejores
por
preguntas.
Eso hago las mejores preguntas. No, pero
me pregunta
¿qué te pasa
Isla,
vos?
Vos querés que te fracture el arquero titular cuando sos suplente, ¿no? Le pregunto.
Qué buena pregunta. No contestó la verdad. No contestó la verdad.
No, obvio que no. No, pero esta cosa que se dice, que no cantan el himno, que no sienten la camiseta, que porque tienen carreras millonarias y no juegan en la Argentina, sí. ¿Es así? Había, la sensación es que había una cosa más de equipo y de grupo en el 90. En
sí,
el
bueno, igual yo creo que si Messi, a ver, Messi está muy cómodo y muy tranquilo, que hasta si el tipo decide no venir a jugar, ni le afecta y viene igual a jugar. Yo creo que el tipo tiene la necesidad de venir, lo siente. Después pienso que el himno, decían no canta el himno, tampoco el himno se cantaba.
Sí, era claro.
Pero muchas veces sí. Sí, la
en mi época se cantaba, en mi época nos bancábamos toda la entrada.
Hoy mortales, hasta juremos con Gloria Morín.
Y encima arrancabas con esa parte de
lo
y la gente empezaba a aplaudir y después empezabas a cantar.
Claro.
Era larguísimo.
Era larguísimo.
En cambio ahora pusieron de lo y el tipo no dice y después ya le da esta bronca que viste que le digan que no lo canta.
Ya casi parece que lo hace a propósito.
Sí,
no me
sí cambiaron los tiempos, las personas son los chicos son distintos. Nosotros no teníamos vida, no teníamos teléfono, no teníamos canales, no teníamos nada.
La Play no tenía.
No tenías nada.
¿Y cómo le ganas la atención a un pibe de 18 años ahora en un plantel?
Qué sé yo con mis hijos estoy en la mesa, viste, comiendo y están todos con el teléfono. Después los llamo y no me atienden. Y voy a decir, ¿cómo hacen? Pero
no se llama más.
¿Pero
no
cómo
se llama más
en gimnasia? Con lo de 17, 18.
Trataba de volcarme más, me acercaba más a la locura de ellos.
San Paoli llegó a entrenar con la Play.
Bueno, no, yo no tanto. Pero sí entendía que capaz que entraba una pieza y en vez de estar mirando el partido de turno, están con la Play.
Claro.
O con el telefonito. Y vos le decís. Sí,
está jugando Central, que la semana que viene jugamos contra ellos.
Están con la Play.
Sí, pero mira, estás jugando una final, Real Madrid con Juventus.
Pero la semana que viene jugamos con Central y está jugando en vivo ahora, hijo.
Pero es la vida de ellos, ellos creen que ya está, que saben que tienen que ir a jugar. No, yo pensaría que tenía que verlo, pero pasa que no tenía cómo divertirme de otra manera. Entonces capaz que miraba el único partido que pasaban en la tele en ese momento, que tampoco pasaban fútbol.
Pero ¿no tratás de enfrentarte a eso? ¿No tratás de cambiarlo y decirle, miren el partido?
Sí, pero...
Pero te das por vencido si no se puede.
En un momento te das por vencido y tratás de entrarte por otro lado. Tratás de mostrarle, bueno, más secciones de video de media hora para que vean el rival que van a enfrentar. Pero no es que por sí solo la mayoría pone un partido y mira.
¿Y por curiosidad saben quién eras como jugador? Digo, ¿sabés si miraron partidos?
Yo
creo
que googlean.
Para mí no tienen ni idea.
Ni idea.
No,
googlean, viste, googlean.
¿No tienen curiosidad de decir quién es este?
No, yo creo que googlean.
Igual una final del mundo es más conocido, pero igual para ellos son todos medio desconocidos.
Sí, claro. Bueno, a ver, Batistuta cuenta que una vez entró al vestuario y le dije, nadie se le acercó a saludar, viste, qué sé yo. En esa época a mí me entraba un Kempes que no estaba conmigo.
Claro.
Y vos decías, Kempes, vas a dar la mano. Pero bueno, es parte de los tiempos que cambiaron y que hoy los capitanes de los equipos tienen hasta 20 años, capaz.
Claro.
En esa época, en mi época era impensado que un pibe de 20 años fuera el capitán del equipo. Pero no solamente en el fútbol, yo creo que en la vida cambió todo. Todo se cambió, también para bien, porque muchas cosas están saliendo a la luz, hay mucha contestación, hay mucha protesta. Y en nuestra época, qué sé yo, hoy es impensado que un padre le tenga que levantar la mano a un hijo. Yo la última vez que cambié el televisor en mi casa, ese que se cambiaba, viste, con las perillas, recibí un cachetazo atrás, que nunca más cambié. Pero bueno, hoy es impensado creer que eso está bien. Y bueno, y yo me creí así y soy distinto. Pero bueno, el fútbol también va por el mismo camino.
¿Y cambió la humildad de los más jóvenes? Digamos, vos cuando entraste, de chiquito, al plantel de River.
Eso sí. Pero también es más de lo mismo. Nosotros nos encontramos de la nada en un mundo hermoso, la gente, cancha. Estos pibes van entrando y van viviendo cosas distintas que nosotros no teníamos. Nosotros hacíamos cambio abrupto. Y, y la humildad cambió totalmente. Igual hay muchos chicos también, qué sé yo, yo conozco gente que nunca tuvo nada y también en mi época, y cuando llegó a primera cambió y fue soberbio. Eso siempre existió. Pero sí es verdad que hoy la selección no es como en nuestra época. Nosotros viajábamos en clase turista, las camas eran las de madera con, viste,
el Mundial 86, el Checho dormía colchón en el piso.
Y algunas tenían, porque tenían cucheta. La cucheta. Y los micros eran esos que apenas movías la palanquita y se corría.
El semicama.
Ni siquiera creo que era, viste, que hacía un...
No, no, es como se reclina un avión.
Exacto,
que nada.
Exacto, así. Bueno, hoy viajan en primera, Somier, dos plazas. Y bueno, cambió. Entonces, es difícil querer llevarlos a una humildad que hemos vivido todos los demás.
¿Y con quién compartías habitación?
Con Claudio Canigia.
Con Cani.
Un personaje.
90.
Hermoso. Un tipo que se pierde la final del Mundial por tocar una pelota con la mano. ¿Vos? Levantó la mano, tocó una pelota. Inocente.
Dos veces había hecho lo mismo y no había llegado. Porque él tenía esa costumbre de tirar la mano.
Un acto reflejo.
¿Y cómo fue eso? Después de lo echan y... ¿Cómo fue esa noche?
Y le sacaba la amarilla y la final no
se le echó mierda o no.
No, como si Cani, que seguimos jugando al PlayStation.
Era todo lo mismo.
Como si se hubiera perdido. ¿Qué
viste? Pará, le hizo el gol a Brasil, es uno de los goles más importantes de la historia argentina.
Y con la manita.
Lo festeja.
El puñito.
Sonríe un poco.
No, no, es como si nada. Charlábamos, era la misma vida, como te digo, como si hubiera, no hubiera servido un mate. No, no, Claudio no tenía expresión.
No se altera.
No, es un tipo introvertido totalmente, sin expresiones. Así
que... Qué increíble, porque después en la cancha tenía una explosión, una velocidad.
Un animal.
Una bestia.
No, igual después, viste, en la vida real con los amigos, un tipo agradable, es un genio. Claro. Pero igual es un tipo, viste, que todo habla todo bajo, todo pausado.
Mirá los hijos.
Y bueno, para mirar también Mariana...
Son más Mariana.
Sí, claro.
Son más Mariana.
Más él es que el Kevin, el que está.
El que no lo vemos.
El pintor. El pintor. Claro.
Más introvertido.
El pintor está allá solo, no aparece.
El emperador ya es más.
Exacto, exacto.
El emperador.
Pero él está impecable, como siempre, Claudio. ¿Viste? Claudio está igual, vos lo ves. Y todo marcado. El pelo es el único que capaz. ¿Viste cuando vos tirás una Barbie en el fondo y la dejás tres meses, la agarran la lluvia y la tormenta? Que queda desgastado. El pelo está así.
Pero es una Barbie que quedó en el fondo. Tiene el pelo de una Barbie que quedó en el fondo de la pileta.
Exacto, así.
Es un gran tuit.
Y que la agarró el sol.
Alguien ponga, Pedro Trolle, dos puntos. El pelo del Cani es el de una Barbie que quedó en el fondo de la pileta.
Quedó en el fondo.
Por último, sí. Pedro, ¿se puede elegir una sola anécdota de Maradona? ¿O se puede elegir una sola anécdota de Bilardo? De tipos así.
De que no hayamos contado.
¿Cuál tiene más anécdota para empezar?
Para Bilardo, Bilardo.
Más que Maradona.
Sí, Bilardo es un libro. No, Diego, viste.
Diego cada vez que abre la boca. Diego tenía momentos de humano.
Diego tenía momentos de humano y más que nada lo que vivíamos al lado de Diego, de qué sé yo, no podíamos salir en ningún lado, que era perseguido.
O cuando pasé, agarrar todo.
Pasé la Navidad del 90 y a las 12 de la noche empezaron a gritar abajo de la casa. La gente, en vez de estar brindando en su casa, vinieron a la puerta de la casa de Diego.
¿En Habana y Segurola?
En Nápoles. En la colina. Y Diego tuvo que bajar, viste, no, bajar, salir al balcón y hacer así que brindaba con ellos y pedirle que vayan a sus casas. Y tiró un par de pan dulces, se mataban abajo.
Es tipo Dios.
Sí, terrible, terrible. Y vos entras a Nápoles en el peaje y dice bienvenido a la casa de Dios.
¿Tiró un pan dulce desde arriba?
Un par de pan dulces, se mataban abajo, eran 2000. Claro. En cambio, el narigón era peor.
Peor mal de la cabeza.
El narigón lo que me hizo a mí, que fue lo peor. Viene a ver la final de la Copa de Campeones del año 88, creo que era Milan Steaua de Bucarest. Me llamó que estaba por Italia y que venía a mi casa, yo vivía en Roma, que venía a ver el partido. Y antes de, viste, en aquel momento vos tocabas...
A ver por la tele el partido a tu casa.
A mi casa. En aquel momento digo, suba, Carlos, viste que en aquel momento vos apretabas y podías entrar, abrías puerta. Hoy tenés que bajar a abrir.
Hay seguridad.
En aquel momento digo, suba, Carlos. No, no, bajá, bajá. Me hace bajar y me dice, tenés que hacer desaparecer este cactus. Había un cactus de 2 metros más o menos frente a la casa del portero. Que trae mala suerte, me dijo.
No, la casa
del portero, no es mi casa. Si es
en
mi casa,
en el
lo tiro. Palier,
digamos, del edificio, al lado de la puerta del portero. Es el... Y yo digo, pero Carlos, ¿cómo hago desaparecer este cactus de 2 metros? Bueno, vamos arriba. Y mientras mirábamos el partido, me dijo, no te olvides, yo vuelvo en un mes. Hacé desaparecer este cactus que trae mala suerte.
No te olvides.
No te olvides.
¿Qué año, Pedro, eso?
89. Joder, a un año del mundial ya venía la lista.
Tengo que quedar bien con Carlos.
Entonces a Carlos le digo a mi hermano cuando se va, digo, Sergio, vamos a hacer desaparecer este Cactus.
Aparte, re comando, ¿viste? De la CIDE. Hay que hacer desaparecer un cactus. Zafábamos
que no había cámara. Esa no era época de cámara.
Claro, claro.
Sí, pero con mi hermano, pinche igual,
sí, no, bajamos con unos guantes que teníamos, ¿viste? De esos guantes de obrero. Y empezamos, ¿viste? A cortar espacio. En una caja poníamos todos
los pedazos.
Sí, porque es enorme el cactus. Claro. Y mi hermano cargó, ¿viste? La maceta que pesaría una, ¿no? Y la puso arriba del auto de él. Llevamos todo al auto de él. Y bueno, lo tiró, ¿viste? Ponerle a 10 cuadras. Bueno, la anécdota es que nunca más volvió.
Descartaron un ser humano.
Claro.
Nunca más.
No, nunca más volvió a mi casa.
Ni te preguntó.
No. Y el quilombo el otro día, el portero loco.
El escándalo. Claro.
Aparte, ¿quién se va a robar un cactus?
¿De qué se van a imaginar que yo lo rompí el cactus? Yo me
¿quién
lo robé?
Más vivía? ¿Otro jugador?
Ahí el jugador
era un complejo importante.
Era un edificio terrible, hermoso.
Unos tremendos vecinos.
Te digo, creo que el club pagaba $2,500 por mes de alquiler.
89 estamos hablando. Sí, como que ahora te cueste $50,000.
Sí, más no sé. Era una locura lo que pagaba el club. Y bueno, desapareció la locura que nunca más vino. Pero yo tenía miedo que venga y que por eso no me pongan la lista.
Ay.
Sí, bueno, decíamos...
¿Te das cuenta?
Yo tenía que remar, yo no era Canigio Maradona, yo tenía que hacer cualquier cosa.
Aparte, volante había 500.
Había mucho y yo no era ellos.
Y defensor, delantero llevó 2, 3.
Sí, no, pero a mí necesitaba volantes y yo la tenía que pelear como sea.
Como loco. Bueno, es Pedro Troglio que se vino a tomar unos mates con nosotros.
Gracias, chicos.
Es un placer, Pedro, poder charlar un poquito, anécdotas del fútbol, de la vida... siempre bienvenido. Y no hablamos del tatuaje, un chabón se tatuó tu cara.
Sí, sí, terrible. Hay unos cuantos. Y hay muchos Pedro Antonio, que es terrible, Pedro Antonio.
Ah, sí.
Pedro está bien.
¿De qué época es el Pedro
Antonio? El Pedro
Antonio
de mi vieja, porque mi abuelo se llamaba Pedro Antonio.
No, pero digo, los que se pusieron por vos, era la semana de un gol, de una final, no, por ahí coincide con un momento.
A partir de mi segunda parte en gimnasia, se acostábamos en la Nacional B y ascendimos, a partir de ahí aparecieron muchos Pedro y bueno... La
¿y nadie se tatuó tu gol de chilena en Dalmine? Ponele.
No, pero tengo una filial con mi nombre, la filial con mi nombre.
Hermoso.
Sí, pero
tapa
bueno.
Tapa de olé ese día.
Sí, fui tapa de olé previo a un clásico. Pero bueno, los tatuajes sí son cosas increíbles, porque tampoco
tu
yo
cara.
Tengo... Claro, no tengo la magnitud de los... En La Plata a lo mejor... Soy Messi, yo salgo de la periferia de La Plata y soy
mamá.
Capaz que te hacen hola, ¿qué
sos
tal?
El hermano de Messi.
El primo. Pero bueno, es una satisfacción grande lo que digo ahí adentro.
Bueno, gracias, Pedrito,
gracias, chicos,
por venir. Un placer siempre. Pedro Troglio pasó por aquí por Basta.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.